8 y 24 de la mañana abrimos ahora en Egunon Bizkaia un espacio que nos ayuda a aterrizar toda esa vorágine de la tecnología a nuestro día a día. Saludamos para ello a Ricardo Devis, experto en inteligencia artificial, fundador de Bilbao EA, para hablar hoy de un término que ya lo hemos tocado en alguna ocasión en esta sección y del que se está hablando mucho últimamente. Es el vibe coding, y que como casi todo, pues es un fenómeno que tiene sus luces y sus sombras. Muy buenos días, Ricardo. Egunon, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bueno, encantada de saludarte para hablar hoy de nuevo del vibe coding, del que creo se está hablando mucho últimamente. Y lo primero, Ricardo, es situarnos un poquito, ¿no? ¿En qué consiste exactamente y por qué se ha puesto tan de moda, ¿no? En las últimas semanas.
Bueno, se ha puesto muy de moda porque el vibe coding, que significa literalmente programación de buen rollo, Es una forma de programar en la que cualquier usuario, sin ningún tipo de conocimiento técnico, simplemente dice lo que quiere, y hay aplicaciones, unas muy famosas como Lovebo o los Replit, que hacen todo el trabajo de fontanería y generan la aplicación, generan el sitio web, generan la base de datos, lo generan todo sin tener uno ni idea de ningún aspecto técnico de esa aplicación. Claro, esto convierte a cualquiera en un constructor de aplicaciones para cualquier cosa.
Claro, esto para bien y para mal, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Para bien, en el sentido de que cualquiera, en lugar de explicárselo a alguien para que se lo codifique, imaginémonos un sitio web. Un sitio web ahora se puede construir pues con una facilidad tremenda. No hace falta tener ningún conocimiento técnico. Ese sería para el bien. Lo bueno sería que estas aplicaciones fueran perfectas. Es decir, que estuvieran tan bien diseñadas, que no tuvieran vulnerabilidades, que no tuvieran defectos ni fallos de seguridad ni nada parecido. Esa sería la parte mala, que no es así, evidentemente.
Claro, ¿hasta qué punto el vibe coding está como accesible, ¿no?, al usuario general?
Pues la verdad, una aplicación, por ejemplo, muy famosa, que es Lovable, uh-huh. Con esta aplicación, casi con lo que te dan gratis, ya puedes hacer pues casi la mitad de un sitio web. Y gastándote unos 10, 15 euros, casi puedes hacer el sitio web completo. Uh-huh. Claro, esto deja, el mercado de sitios web se ha caído, evidentemente, y hace que por un importe pues módico, casi ridículo, pues uno puede hacer lo que quería. Una aplicación para gestionar la ropa de su armario, para gestionar las recetas, para gestionar pues los gastos del mes, lo que uno quiera.
Para lo que queramos. Como siempre hablamos también del impacto de la inteligencia artificial, sobre todo en las profesiones, en las personas, pues ahora tenemos que pensar en los programadores, ¿no?, que son los que habitualmente realizaban este tipo de apps, ¿no? Eran ellos los que programaban.
Efectivamente. Claro, aquí pasa lo mismo que está pasando en otras áreas con la IA. Vamos a imaginar que a mí me pasan un contrato y yo un contrato me lo paso a un abogado. Y yo se lo paso a la IA y la IA le voy a decir, encuéntrame defectos en el contrato. Y la IA, como es muy complaciente conmigo, me va a encontrar defectos, estén o no. Y claro, yo le voy a enviar esto al profesional, al abogado, y voy a decir, mira, tengo todas estas pegas, que en realidad no son tales pegas porque yo no tengo criterio. Pues con la programación, con el bytecoding, pasa algo parecido. Es decir, yo desconozco los temas técnicos, por lo tanto hay muchas aplicaciones que salen al mercado y que tienen graves defectos de seguridad o exponen en una base de datos información al público que no debería estar. Esto es lo que pasa. Es el empoderamiento del que hemos hablado otras veces, que es el efecto Dunning-Kruger, de que uno se siente más competente de lo que en realidad es.
Así es. O sea, que digamos que la posición ahora de los programadores o de cara al futuro va a ser más revisar, ¿no?, ese tipo de vibe coding que hacen los usuarios, ¿no?, que a priori no tienen conocimientos técnicos, y convertirlo eso en algo de calidad, ¿no?
Eso es. Hay una previsión, todo esto son proyecciones, porque la verdad es que es como es el pirómano que vende extintores, ¿no? Sí. Pero son proyecciones a 27 y a 28, y ya han aparecido algunas empresas que se dedican a reparar el vibe coding de otros, y lo hacen pues programadores senior con la ayuda de IA, a precios que oscilan entre 150 y 400 dólares la hora, de la manera,
Casi cuesta lo mismo, ¿no?, que iniciar el proyecto desde cero.
Eso es, pero la cuestión es, hay aquí dos aspectos que hay que considerar. Estamos en Europa y Europa regula todo. Este año, en diciembre, entra en marcha el reglamento sobre productos, que el software es producto y con inversión de carga a la prueba. Es decir, si yo digo que hay un defecto en el código, tú tienes que demostrarme que no lo hay, es decir, la carga de la prueba al revés. Y si no, las multas son tremendas. Claro, esto esto va a forzar a que las aplicaciones que salgan pues tengan que ser revisadas por alguien que pueda determinar que esto es así, ¿no?
Claro, quizá lo podemos utilizar para un uso más personal, ¿no? Pero no sacar lucro de ello.
Es que esa era la idea inicial del vibe coding, de utilizarlo para uso personal, pero rápidamente la gente está empezando a vender las aplicaciones,
claro,
o utilizarlas para aplicaciones industriales.
Si es tan
¿no?
fácil, dicen, pues ¿por qué no? Vamos a probar, ¿no?
Ese es el efecto martillo. Cuando te dan un martillo, uno descubre que todo puede ser martillado, ¿no?
Totalmente. Así es. Bueno, pues pendiente estaremos de este fenómeno del vibe coding y de otros fenómenos que rodean la inteligencia artificial, como siempre tan cambiante, de la mano de Ricardo Devis. Es que ricasco y hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Adiós.